Muy buenas noches en Shanghái, muy buenos días en Quito. Bienvenidos y bienvenidas todas a este 44 enlace radial para dialogar con el señor presidente de la República del Ecuador. Un saludo a todos los ministros de Estado que nos acompañan aquí en la visita a Shanghái y a todos los ecuatorianos que están presentes en este programa radial. Algunos viven en Shanghái, otros han venido acompañando la visita del señor presidente. Iniciamos, señor presidente, con la rendición de cuentas que usted hace semanalmente a la población del Ecuador.
Bien, un inmenso abrazo a todo el Ecuador. Estamos transmitiendo desde el otro lado del mundo, en Shanghái, 13 horas de diferencia. Estamos aquí con un importante equipo del Gobierno Nacional, varios ministros y ministras de Estado, y también un importante grupo de empresarios visitando, aprendiendo de China, la economía que más rápido crece en el mundo, la economía con mayor cantidad de habitantes del mundo, es 4 veces Latinoamérica en habitantes, con sectores muy exitosos como Shanghái y el distrito de Pudong, donde hemos estado el día de hoy aprendiendo, viendo qué experiencias se pueden aplicar también en América Latina, en Ecuador, pero también un país con grandes problemas, ¿no? Por si acaso, todavía el Producto Interno Bruto chino es muy inferior al ecuatoriano. Lo que pasa es que con 1.300 millones de habitantes, concentrando esfuerzos, se puede tener regiones muy exitosas como la de Shanghái. Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Vamos a empezar la rendición de cuentas de lo que hemos hecho esta semana, empezando incluso de la semana anterior, puesto que como estábamos de viaje no pudimos hacer la cadena sabatina, segunda vez que no la hacemos. Yo sé que le hicieron allá los ministros de Estado, sobre todo con el vicepresidente, sobre todo para denunciar la barbaridad que en su amargura hizo el Congreso al derogar todas las emergencias que habíamos decretado para poder atender salud, educación, etcétera. Como bien dijo el ministro Fernando Bustamante, es hora que el país recupere capacidad de asombro. Como vivimos un estado de conmoción constante, creemos que no hay conmoción, por favor, que los hospitales se nos caigan en pedazos, las escuelas estén destruidas, que la inseguridad vial, la falta de seguridad ciudadana por las limitaciones de la Policía Nacional, las cárceles, todo eso es conmoción interna, son cosas intolerables, pero por comunes algunos confunden con normales. Y ya es hora de que sepamos que todo eso es anormal y que justifica las emergencias que irresponsablemente derogó el Congreso. Pero también, como dijimos en la cadena que dejamos grabada, el Congreso no nos vencerá y volveremos a establecer esas emergencias y seguiremos adelante venciendo todos los obstáculos que una partidocracia moribunda, un Congreso desahuciado, nos quiera poner. Bueno, partimos de Ecuador el jueves 15 de noviembre, salimos de Quito a las 10 horas y se hizo escala en Miami. Y ustedes saben lo que sucedió en Miami. Parte culpa el protocolo de la presidencia, ya vamos a tomar medidas al respecto, no se puede exponer así al presidente de la República, culpa a la Cancillería en general, pero también culpa a las autoridades del aeropuerto de Miami, pues nos trataron tremendamente mal, ¿no? Como a un pasajero más y que haga migración al presidente y revisar al presidente, a lo cual al principio acepté para no haber problemas, pero al final que incluso como que si se ensañaban revisando al presidente de la República del Ecuador, pues ahí lo puso en su lugar ese tipo. En todo caso, hemos recibido las disculpas del caso por parte de la Embajada y por parte del Departamento de Estado, lo cual agradecemos y reconocemos. Pero yo les quiero decir que, en lo personal, nunca más pasaré de tránsito por Estados Unidos. Realmente allá en ese país se vive una esquizofrenia, hay psicosis, por lo que aconteció lamentablemente en septiembre del 2001, el 11 de septiembre del 2001, y se trata muy mal a la gente. Todas las veces que hemos pasado por Estados Unidos hemos tenido problemas. Cuando fui ministro de Economía y estuve en Nueva York, tuve problemas. Cuando fui a la ONU, tuvimos problemas. Sepan ustedes que no podíamos salir en la Asamblea General de la ONU cuando iba a llegar Bush a la ONU. Traté de cruzar la calle para ir a la Embajada de Ecuador ante las Naciones Unidas, que queda al frente de las Naciones Unidas, y no pudimos. Estaba cerrado 3 cuadras a la redonda porque llegaba Bush. Entonces, por favor, si no pueden dar las libertades elementales para los jefes de Estado que van a esas ciudades, pues cambiemos de sitio. las Naciones Unidas, pero no podemos seguir en esta situación. Y por último, por más que no se haya anticipado nuestra visita, lo cual es falla, insisto, el protocolo de la presidencia, este viaje se había planeado hace 7 meses, más o menos, lo cual es culpa de la Cancillería y tomaremos medidas, lo cual es culpa de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, del Consulado de Ecuador en Miami. Pero incluso con todas esas fallas de anticipación, de coordinación, lo que ustedes quieran, el momento en que sabían que había un jefe de Estado, tienen que tener el protocolo del caso, pero no entienden de eso los norteamericanos. Así que les agradecemos las disculpas, las aceptamos, pero en lo personal, yo no vuelvo a pasar de tránsito por los Estados Unidos hasta que no aprendan lo que es civilización, por favor. O sea, no se puede tratar así a un jefe de Estado. Y nos guardamos, nos reservamos el derecho a la reciprocidad. Bueno, de ahí fuimos a Frankfurt, donde esperamos cerca de 4 horas para coger el vuelo hacia Riad. Riad es la capital de Arabia Saudita, para no alargarles el cuento, después de 25 horas de viaje llegamos a Riad. Esa va a ser otra decisión que vamos a tener que tomar, compañeros, tarde o temprano. Se va a requerir un avión presidencial, sobre todo en el siglo XXI, con tanto encuentro internacional, que es necesario. Hay cosas que son inútiles, yo sé, yo comparto con ustedes que hay cumbres que son una jura a la bandera, que solo sirve para escuchar discursos bonitos y no se saca nada en concreto. Hay cosas que son sumamente importantes, como nuestro viaje a la OPEC, nuestro viaje a China, etcétera. Y si no se tiene avión presidencial, se gasta el triple de tiempo, el presidente, los ministros llegan molidos, pero no solo eso, en cada país se tiene que hacer escalas desperdiciando tiempo, se tiene uno que exponer al maltrato de ciertos países, como el caso de Miami, y no solo eso, sino que en cada país nos dan regalos, y nos dan hermosos regalos, cuantiosos regalos que ustedes saben que van al Museo de Carondelet, pero créanme que eso aumenta el equipaje y hasta vergonzoso ver a la seguridad presidencial cuando subimos a los vuelos comerciales cargar al hombro la espada, por ejemplo, que nos regaló el rey de Arabia, tremendamente costosa, bañada en oro, incrustada con piedras preciosas, no puede ir con el equipaje, tiene que ir uno de seguridad con esa espada en el hombro por todos lados. Entonces son cosas que en verdad no se pueden dar. Vamos a tener que invertir en un avión presidencial, vamos a tener que invertir en un par de helicópteros para trasladarnos al interior del país, helicópteros de doble turbina, porque ustedes saben cómo nos movemos al interior del país, para muchos sitios es más fácil llegar en helicóptero y tenemos muy pocos helicópteros de doble turbina, tremendamente viejos y que son de combate. Es necesario comprar un par de helicópteros de pasajeros, así que esto cuesta decenas de millones de dólares, pero son dólares invertidos, ¿no?, que van a servir para trabajar mejor por el pueblo ecuatoriano. Debemos entender, debemos madurar en esto, ¿no?, que no es un gasto suntuario, ni mucho menos. Personalmente yo, toda mi vida he viajado con una mochila al hombro, dormido en carpa, eso no me importa. Pero como jefe de Estado, uno tiene que mejorar la eficiencia, tiene que estar descansado, tiene que trasladarse dignamente, ¿no?, representando bien al país. Entonces es algo que el país requiere y vamos a tener que hacer ese sacrificio. Bien, entonces llegamos a Riad el viernes 16 de noviembre, les insisto, 25 horas después, mal dormidos, etcétera, ¿no? Todo eso es un problema. Recuerden que uno tiene que tomar decisiones trascendentales para el país y de repente pues tiene que haber dormido algo, ¿no? Bueno, entonces llegamos a las 6:25 a Riad, fuimos recibidos, qué diferencia la acogida de los árabes, por ejemplo. Por supuesto que ir a la visita de Estado, ¿no? Pero no se imaginan. Fuimos en vuelo comercial y obligaron al avión primero dejarme a mí en el... Ellos tienen un terminal especial que se llama la Terminal del Rey para recibir a los jefes de Estado con todos los honores. Entonces el avión primero me tuvo que dejar a mí y después fue con todos los pasajeros al terminal normal, ¿no? Así se trata a los jefes de Estado. Entonces fuimos recibidos con mucha amabilidad por el ministro de Estado Saud Matami y el ministro de Petróleo. No pudo estar el rey porque de acuerdo a la religión musulmana, pues el viernes es día de oración, pero nos mandaron 2 ministros de Estado y príncipe de Arabia Saudita. Bueno, fuimos con un equipo de ministros y secretarios de Estado. No se imaginan el palacio donde nos alojaron, donde nos dieron un palacio, por si acaso. Si han visto los cuentos de hadas, bueno, mejor todavía. Es impresionante, ¿no? Bueno, eso no vamos a hablar sobre los gustos y costumbres de nuestros anfitriones, ¿no? Pero en realidad fue algo extraordinario, mucho más de lo que se necesita, pero le agradecemos muchísimo la gentileza al pueblo de Arabia Saudita y a su majestad Abdullah Abdulaziz Al Saud por toda su acogida, fraternal acogida que nos dieron. Bueno, después tuvimos la cena, no se imaginan también la cena, pero bueno, vamos a llegar como con 20 kilos de más a Ecuador. Sábado 17 de noviembre empezamos... Como nosotros llegamos un día antes de la llegada de los jefes de Estado, precisamente por no tener avión propio, ¿no? Entonces la única manera era llegar el viernes 16. La cita en realidad empezaba el sábado 17 a las 7 y media. Fíjense, si ustedes quieren, claro que a todo el mundo le gusta turistear, ¿no? Y conocer algo que no se conocía, pero en lo personal, pues prefiero hacerlo con mi familia y cuando no tenga esta gran responsabilidad como jefe de Estado del Ecuador. Pero aquí, por ejemplo, además del viaje, perdimos casi un día en Riad, precisamente porque las conexiones comerciales nos imponían llegar un día antes a la cita. Los demás jefes de Estado, pues si a las 7 y media era la reunión inaugural, llegaban a las 7, 7 y media o muy cerca a aquella hora. Entonces, de mañana, pues fuimos a recorrer la ciudad antigua, conocer un poco la historia de Riad. Nos trataron extraordinariamente bien. Quiero ratificar nuestro agradecimiento y cariño al pueblo de Arabia Saudita y a su gobierno. Quiero decirles que no tenemos embajada en Arabia Saudita. Esos son otros de los grandes errores que uno no entiende cómo se han cometido. No tenemos embajada en el Medio Oriente. Es decir, ni en Arabia, ni en Emiratos Árabes, ni en Irán, ni en Irak. Todos ellos países petroleros, muchos de ellos desérticos, que carecen de todo. Necesitan urgentemente suministro y tienen la liquidez para pagarlo. Y nosotros no tenemos, ni oficinas comerciales tenemos ahí. Ya estamos diseñando un plan para poner más embajadas. Eso significa destinar más presupuesto, eso significa el tan satanizado gasto corriente, pero que puede ser la mejor inversión. Una buena oficina comercial en Dubái puede darnos muchísimo mercado. Una buena embajada en Riad puede darnos mucho mayor ingreso, ¿verdad? Pero para la ceguera, el fundamentalismo neoliberal, todo eso era malo, no había que invertir en esas cosas y ahí está la desgracia. Ecuador no tiene una vulgar embajada en todo Medio Oriente. Países petroleros, muchos de ellos desérticos que carecen de todo, necesitan comprar. Arabia Saudita compra el 90% de lo que consume. Entonces, está eso en los planes, abrir esa embajada en Riad o en Dubái y abrir oficinas comerciales en Dubái si no se abre la embajada y en Irán. Y también vamos a abrir otra embajada en África, en Sudáfrica. Y ahí todo es un plan de apertura de nuevas embajadas, pero insisto, eso significará aumentar el tan denostado gasto corriente. Pero en este caso es una gran inversión. Bien, el domingo 18 de noviembre, allá se trabaja en Arabia, tuvimos a las 9 y media reunión bilateral con el presidente de Irán. Yo sé que me están sacando como un miembro nuevo del Eje del Mal y no me interesan esas tonterías. Es chistoso, ¿no? La doble moral que hay en esto a nivel internacional, ¿no? Estados Unidos puede negociar y mantener relaciones hasta con sus antiguos enemigos como Vietnam, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos conversar comercialmente con Irán porque ya estamos en el Eje del Mal y alineándonos con Irán. ¿Y qué es el Eje del Mal para ellos? El país que empiece a desarrollar energía atómica. O sea, solo algunos países tienen el derecho de tener energía atómica. Entonces ya no nos prestemos esas tonterías. Además es chistoso porque, por ejemplo, un Robert Selig, ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, que ahora es presidente del Banco Mundial, decía que el comercio es la mejor manera de garantizar la democracia en los países, la hermandad, la paz, etcétera, ¿no? Que países que comercian, el libre comercio, etcétera, son los países más estables y con menos conflicto. Ahora que queremos comerciar con Irán, nos quieren poner como parte de un Eje del Mal, ¿verdad? Y dicho sea de paso, en Bogotá hay embajada de Irán. Yo no sé pues si le han dicho a Uribe que es parte del Eje del Mal. En muchos otros países de América Latina hay embajadas de Irán. Nosotros queremos poner una oficina comercial para empezar a comerciar con Irán, país petrolero de 80 millones de habitantes que tiene necesidad de muchas cosas nuestras. Por ejemplo, Uruguay, como Brasil le dejó de comprar arroz Uruguay, ¿qué hizo Tabaré Vázquez? Venderle todo el arroz uruguayo a Irán, que queda más lejos que nosotros de Irán. Imagínense todo lo que podemos enviar a Irán. Además hay una gran gana de cooperar, de cooperación por parte de ese país para con el Ecuador. Así que váyanse con sus prejuicios, sus cuentos, sus temores a otros lados. Ecuador no le pedirá permiso absolutamente a nadie para comerciar y mantener relaciones con el país que le dé la gana. Y en este caso vamos a comerciar con Irán porque es un inmenso mercado y podemos tener intercambios de inmenso beneficio mutuo. Estábamos el sábado 17 de noviembre, entonces a las 7 y media se inauguró la tercera cumbre de la OPEP en el centro de convenciones. Ni les cuento el centro de convenciones, una barbaridad. ¿Cuánto es que costó, Julia? Un centro de convenciones totalmente nuevo, pero
10 mil millones de dólares,
una barbaridad. No se imaginan qué lujo. Bien, luego pues tuvimos el banquete inicial de inauguración de las sesiones. Y bueno, en esa sesión Ecuador ya fue integrado oficialmente a la OPEP. Este es un paso trascendental para el país. Nunca debimos salir de la OPEP. En la OPEP se nos presentan grandes oportunidades, no solo de coordinación de políticas petroleras. Compartimos información, lo cual es fundamental. Probablemente con el asesoramiento de la OPEP no hubiéramos firmado los contratos espantosos que se firmaron durante los 90 y a inicios del 2000 con determinadas compañías petroleras. Tenemos acceso a crédito. Bancos del Medio Oriente que tienen una inmensa liquidez. Bueno, entonces se ha dado un paso trascendental, el país ha vuelto a la OPEP, esto es parte de la nueva política. Y rechazo la vieja política donde se desechó todo lo que significaba capacidad de acción colectiva, ya sea nacional o internacional. Todo lo que era Estado, organización, había que destrozarlo. Era el individualismo, el sálvese quien pueda. Y lo mismo a nivel internacional, no había que participar en cónclaves de países, en organismos de países, sobre todo si eran del tercer mundo, ¿verdad? Entonces estamos superando todo aquello y hemos vuelto a la OPEP después de... ¿Cuántos años estuvimos afuera? Desde el 93 15. Estuvimos afuera. Después de 14 años 15. De estar retirados de la OPEP. Bien, entonces le decía que el domingo me había saltado, me equivoqué un poquito, ¿no? El sábado 17 de noviembre, repito... de mañana pues fuimos a visitar algunos lugares históricos de Riad, de noche fue la inauguración de la tercera cumbre de la OPEP y el domingo 18 de noviembre de mañana tuvimos una reunión bilateral con el presidente de Irán, la rueda de prensa, y a las 2:30 empezó la discusión de la tercera cumbre, el cierre de las sesiones de la tercera cumbre, porque esta cumbre empezó con cancilleres y ministros de minas y petróleo de los diferentes países. Bueno, ahí intervenimos, presentamos nuestras posturas, algunas propuestas. Básicamente Ecuador presentó tres propuestas. Primero, que las transacciones de petróleo se hagan con dólares, perdón, con moneda dura y no con dólar. Ustedes saben que el dólar se está devaluando, está perdiendo valor frente a otras monedas. ¿Eso qué significa? Que estamos traspasando riqueza a esos países con monedas más fuertes. Por ejemplo, si nuestra reserva vale 1.000 millones de dólares y era un dólar, un euro, ahora que... un dólar solo vale 70 centavos de euro, nuestras reservas valen 700 euros, 700 millones de euros. Es decir, para obtener lo mismo de los países de la zona euro, tenemos que dar más petróleo nuestro y le transferimos riqueza a los países de la zona euro. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Entonces propusimos, y esto va a ser discutido en la próxima sesión de la OPEP que se va a llevar en diciembre con los ministros de Minas y Petróleo, propusimos que las transacciones sean en moneda dura o una canasta de moneda. Quiere decirle que en esto me juego la vida. Esto significa miles de millones de dólares que pierden ciertos países y ciertos sectores. Muchos dicen que por esto, ya, esto fue uno de los motivos del ataque a Irak y la persecución a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein proponía aquello, que las transacciones de petróleo no se hagan en dólares. Esto significa un cambio en las relaciones internacionales y las relaciones de poder tremendamente grandes. Así que en esto uno hasta se juega la vida. La segunda propuesta que presentamos fue hacer el banco de la OPEP, es decir, poner fondos los países de la OPEP para financiarnos y financiar a los países más pobres. Y la tercera propuesta fue una propuesta bastante innovadora. Ya la están proponiendo algunos académicos, pero a nivel de universidades, fundaciones, etcétera, que es... que la OPEP sirva como el gran árbitro para cuidar el medio ambiente a nivel mundial. Tiene la capacidad para hacerlo. Después del fracaso del protocolo de Kioto, recuerden que el protocolo de Kioto quiso crear un mercado. Hay países que consumen medio ambiente, hay países que generan medio ambiente puro. Los países que consumen compensen, compren derechos a los países que generan medio ambiente. Es una técnica de mercado. Pero no entienden que... el mercado funciona cuando hay equilibrios de fuerza y cuando hay una autoridad que haga cumplir esos principios, ¿no? Cuando hay desequilibrio de fuerzas, cuando los países que contaminan son los dueños del mundo, los países que generan medio ambiente son los débiles del mundo, y cuando no hay nadie, no hay institución a nivel mundial que pueda hacer cumplir el acuerdo, no se va, sencillamente eso no va a funcionar. Y el protocolo de Kioto no funcionó. Entonces, ¿cuál es una alternativa? Una alternativa fuera del mercado. Un grupo de países con poder de mercado en un área tan importante como el petróleo, que es lo que se llama una demanda inelástica, o sea, se necesita petróleo independientemente de si esté barato, caro, etcétera, pueden poner un impuesto a sus ventas de petróleo, que sanciona a los países más contaminadores. En verdad va a sancionar a todos los compradores de petróleo, países ricos y países pobres, pero luego retribuya ese impuesto y en general muchas mayores compensaciones a los países pobres, que son los que más sufren de cambio climático. Entonces esa es la propuesta, que se ponga un impuesto a las ventas de petróleo, que primero financie la investigación de cambio climático, los efectos de combustibles fósiles, el calentamiento global, etcétera, y segundo compensa a los países más pobres, que son las principales víctimas de ese cambio climático. ¿Quién puede ser el agente que haga esto? La OPEP, junto a otros países. La OPEP solo tiene 40% de la producción mundial, junto a otros países productores de petróleo conscientes, como Noruega, México, el propio Brasil, aunque Brasil no es exportador, etcétera, ¿verdad? Entonces, no era exportador, acaba de descubrir grandes reservas que lo va a convertir en exportador, pero en unos 5 o 6 años. Entonces, estas fueron las propuestas de Ecuador, que están sobre la mesa y se seguirán discutiendo. Luego intervino Irán, Venezuela. Nos apoyaron en estas iniciativas, sobre todo en lo del Banco de la OPEP y sobre todo en que se necesita una moneda dura para las transacciones de petróleo. Y los titulares de la prensa de Ecuador dijeron que yo me había alineado con Irán y Venezuela, ¿no? Irán y Venezuela tuvieron la gentileza de alinearse con Ecuador. Pero no entienden nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, se dio lectura a la declaración de Riad, una declaración que si nosotros hubiéramos participado en ella no lo hubiéramos aprobado, ¿no? Es una oda al neoliberalismo y a la globalización. Lo mismo, discurso cansado, lugares comunes de siempre. Para no hacer problema, no nos abstuvimos en la plenaria, pero no participamos de esta declaración, ¿no? Esto se ha venido trabajando hace unos 6 meses, pero una declaración bastante sosa. Por eso también hubo algunas noticias de que Chávez quería politizar la reunión. No se trata de eso, se trata de que la OPEP tiene que tener un rol más proactivo y no estar hablando de que defender al mercado y que las fuerzas del mercado. ¿Qué fuerzas del mercado, por favor? Todos sabemos cómo se maneja el mundo petrolero, que hay fuerzas muy reales, no de mercado. Se supone que la fuerza del mercado significa miles de consumidores, miles de productores, generando bienes que todo el mundo los puede generar. Aquí los recursos naturales no renovables están en oferta fija, para empezar. Ya no puede ser un mercado competitivo y no se puede hablar de las tan cacareadas fuerzas de mercado. Segundo, todos sabemos pues que son determinadas compañías que manejan el mercado, etcétera, y tenemos que responder a esas, ahí sí, fuerzas muy visibles, muy concretas de mercado, pero no dejar a esa entelequia de mercado como que sí, convertir al mercado en una entelequia infalible que todo lo resuelve, ¿no? Y más o menos en ese sentido está esa declaración bastante pobre. Entonces lo que decía Chávez es que la OPEP debe tener un rol más político, en el sentido de que debe propender al desarrollo de los pueblos más atrasados, etcétera. Y eso tiene toda la razón, por favor. ¿Quién ha dicho que el manejo de un recurso estratégico como el petróleo, que está muy lejos, les insisto, de ser un mercado competitivo, que las políticas públicas que tenemos que hacer los países productores de petróleo son puramente técnicas? Ese es el mayor cuento que existe. Esa opción ya es política, porque significa dejar actuar al resto por sí solo, ¿verdad? Estar en una posición pasiva frente a fuerzas muy reales. La OPEP debe tener un rol más proactivo, más concreto, por ejemplo, en la redistribución del ingreso mundial, por ejemplo, en la lucha contra la contaminación, contra el calentamiento global, etcétera. Y eso significa un rol político. Bien, luego pues inmediatamente después de la cumbre no tuvimos tiempo de pasar por el aeropuerto ni nada. Y precisamente por no tener avión propio, ¿no? Los demás presidentes pueden ir, darse una ducha, cambiarse de terno, etcétera. Nosotros tuvimos que salir directo porque perdíamos el vuelo. Y cogimos el vuelo a las 6:25 de Riad a Dubái. A Dubái llegamos más o menos a las 9 de la noche. Tuvimos que esperar 4 o 5 horas, donde salimos 2 de la mañana de Dubái a Beijing. Ahora, el Aeropuerto Internacional de Dubái es un aeropuerto de transferencia. Un aeropuerto, las 24 horas del día pasa repleto, pero básicamente no es gente que va a Dubái, sino que es gente que de ahí va a China, a Singapur, Hong Kong, etc. Y esa es la idea un poco también del aeropuerto de Manta. Y esa es la idea que hemos querido vender aquí en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, como se conoce a China, aunque si ustedes ven primero en una esfera, que es el globo terráqueo, no sé cómo se puede determinar Oriente y Occidente. Es una visión eurocéntrica, ¿no? Para Europa, China estaba hacia el Oriente. Para nosotros, China está hacia el Occidente, por si acaso, ¿verdad? En todo caso, esa es la visión que queremos vender, ¿no? De que Ecuador puede ser la puerta de entrada, debe ser la puerta de entrada del Medio Oriente. y de Lejano Oriente hacia América Latina, y la puerta de salida de América Latina hacia estas regiones. Y para eso es clave infraestructura, y para eso es clave un gran aeropuerto de transferencia. Entonces, la idea es en Manta, cuando se acabe el convenio de la base de Manta, replicar un modelo de aeropuerto como el de Dubái. Lo ideal sería que entren capitales chinos, si es posible, también de Emiratos Árabes o del Medio Oriente, para asegurar también que aerolíneas de esos países vayan a ese aeropuerto. Y de ahí, pues llegando a Manta, vayan a Buenos Aires, a Brasilia, a Santiago, a Lima, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado proponiendo. Además, con el eje Manta-Manaus, después de llegar a vía aérea al aeropuerto, se puede hacer la transferencia para ir multimodalmente, vía terrestre y fluvial, hasta el importantísimo mercado brasileño. Hoy, la mayoría de vuelos del Medio Oriente, de Oriente, de Lejano Oriente, hacia América Latina, atraviesan todo el Asia, atraviesan toda Europa, atraviesan todo el Atlántico, y si van a la costa pacífica de América Latina, atraviesan también toda América Latina, lo cual es un absurdo. Atravesando el Pacífico ya pueden llegar acá. Bien, entonces llegamos, salí de Dubái, les insisto, 2 de la mañana, no se durmió nada ese día, llegamos a Beijing a las 2 de la tarde, donde también fuimos recibidos con una extrema cortesía. Es impresionante el protocolo chino, la importancia que le dan a todos los jefes de Estado, cómo todo ha marchado a la perfección, cómo todo, una organización extraordinaria, todo ajustado al milímetro y con una gran cortesía, ¿no? Nos han tratado extraordinariamente bien. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos de esta visita a China? Les insisto, China es ya es la cuarta economía más grande del mundo, es la economía que más crece en el mundo, es la economía más poblada del mundo y está frente a nuestro, atravesando el Pacífico. América Latina en el siglo XIX vio hacia Europa, o Europa vio hacia América Latina y se llevó bastantes cosas, ¿verdad? Si en ese tiempo hubiera existido la tan cacareada deuda externa, la contabilidad moderna, etcétera, fueran ellos los deudores, no nosotros. En el siglo XX vio hacia el norte, y es hora que en el siglo XXI veamos hacia nuestro occidente, y Ecuador lo va a hacer, esa es la decisión política del gobierno, ver a mercados tan inmensos como China e India, y también el Medio Oriente. Entonces, es sumamente importante esta visita a China por las complementariedades que tenemos entre estos dos países. No solo a nivel de conectividad para entrar a América Latina, salir de América Latina. Ecuador sería el punto natural de llegada y salida. Sino también, por ejemplo, el gran talón de Aquiles del crecimiento chino es asegurar sus fuentes energéticas. Es deficitario en energía China. Y Ecuador puede parcialmente asegurar esas fuentes, con la refinería que se va a construir en Manabí, en la costa pacífica, enviar derivados, exportar derivados a China. Por eso también a China le conviene invertir en petróleo, invertir en exploración en Ecuador, y de eso también hemos hablado, ¿verdad? Porque de esa manera asegura sus fuentes energéticas, al menos en parte. Entonces llegamos a las 2 de la tarde el lunes, esa tarde pues molido, sin haber dormido nada, etcétera, descansamos un poco, aunque de noche sí tuvimos reunión de trabajo con todo el equipo. Y empezamos las actividades pues el día martes 20 de noviembre, donde visitamos la compañía, la empresa de telecomunicaciones Huawei, que trabaja en Ecuador, le va bastante bien. Visitamos la Gran Muralla China en el sitio Badalín. Algunos dirán, este se fue a hacer turismo, ¿no? En verdad, bueno, por supuesto que es una maravilla conocer todo aquello, pero ustedes entenderán, o sea, cuando hay una visita de Estado, es como que si vaya un jefe de Estado a Quito y no quiera visitar la iglesia, los templos de Quito, o sea, es una cortesía para ese país, no es un orgullo para ese país su riqueza natural, su riqueza cultural. Entonces uno siempre tiene que dejar espacio para estas cosas, una cortesía para el país anfitrión, aunque por supuesto es un privilegio para uno, no conocer la muralla china, una de las grandes maravillas del mundo, es
tanto
un privilegio.
Es que hay un libro en el que están los jefes de Estado que visitan la muralla,
así,
¿no?
Allí. Así es. Visitamos la Gran Muralla China, luego pues fuimos al Palacio del Pueblo Chino y donde tuvimos el encuentro ya de tarde con el presidente de la República China, el señor Hu Jintao, nuevamente pues una extraordinaria ceremonia de bienvenida. Nos pudimos reunir, tener una entrevista muy importante con el presidente de la República, Hu Jintao. Y luego tuvimos la suscripción de 14 convenios. Convenios que es una jura a la bandera si no se le da seguimiento. Entonces, que entienda la Cancillería de Ecuador, los tiempos cambiaron. Yo no vengo acá a firmar convenios, a tomarme la foto. Cada convenio que que se firmó va a tener su seguimiento y tendrá que dar los frutos del caso. En todo caso, muy interesante la conversación con Hu Jintao. Después comimos, no se imaginan, la comida china es espectacular, ¿no? Es riquísimo. Y pudimos conversar más largamente y más informalmente, y sumamente interesante, ¿no? Algunos conceptos chinos, por ejemplo, lograr una sociedad modestamente acomodada. Ellos no es que quieren la opulencia, no es como algunos piensan que hoy andaban en bicicleta, mañana en Hyundai y quieren llegar a andar en Mercedes. No, tienen muy claro los chinos que generalizar el modelo de desarrollo occidental, ese modelo hiperconsumista, no es sostenible. Si 1.300 chinos vivieran como los neoyorquinos, explota el planeta, pues imposible. No hay recursos para sostener esa cantidad de consumo. Entonces, su objetivo es sencillamente llegar a una sociedad que le llaman modestamente acomodada. Y no solo eso, saben que todavía le falta mucho por recorrer. El presidente Hu Jintao me decía, en 100 años China habrá logrado su desarrollo. Ellos tienen otra perspectiva del tiempo. Recuerden que son una cultura milenaria, que ya hace 4.000 años tenían civilización, ¿no? Que en Xi'an se dio una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Entonces, también conversamos muchas cosas, ¿no? Ver el pragmatismo de los chinos, o sea, su socialismo de acuerdo a la realidad de China, no de acuerdo a lo que a catecismo marxista, no de acuerdo a lo que le dice el Fondo Monetario, de acuerdo a su realidad. Es decir, lo importante es que el gato case ratones sin importar mucho el color del gato, por supuesto manteniendo ciertos principios importantes. Y también uno se da cuenta del simplismo con que se analizan las cosas en Ecuador y por ciertos analistas, y a gente que les encanta llevar a dar conferencias, ¿no? Montaner, ¿cómo se llama el otro? El hijo de Vargas Llosa, que si no fuera hijo de Vargas Llosa, Álvaro, no lo conocen ni en la tienda del barrio. Alvarito, que es bien limitado, ¿no? Les encanta llevarlos a dar conferencias ahí. Los compañeros acá del presidente de la Corpe, ¿cómo es lo de la Cámara de Comercio y todo eso? Entonces, y que el modelo chino y el éxito chino, y creen que aquí se ha hecho la apertura y sálvese quien pueda. No entienden que es un sistema de una rígida planificación central. Entonces, todo está extremadamente planificado. Y esas aperturas a los mercados son tremendamente controladas y utilizan perfectamente las fuerzas de mercado, pero la orientación la del Estado chino. Es decir, el mercado da la energía, esa iniciativa, ese aumento de competitividad, esa eficiencia, la dirección hacia dónde quieren ir, lo da la planificación central. Y no entienden que para llegar a este punto, China se preparó 30 años, pues, con las mejores universidades, elevando el capital humano, etcétera. No creo que los empresarios que nos han acompañado, que están asintiendo en este momento y son empresarios, se han dado cuenta, ¿no?, de que las cosas no son tan sencillas. Y que tratar de replicar modelos simplistamente es la fórmula del desastre. Eso tantas veces ya le ha pasado a América Latina, ¿no? No entender los complejos que han sido los procesos, sino decir, esto están haciendo ahora, hagamos lo mismo ahora. Ese es otro error garrafal en desarrollo. Hacer lo que hacen ahora ciertos países sin darse cuenta todo lo que hicieron para llegar a ese punto. Ahora Estados Unidos pregona el libre comercio por todos lados, pero sepan ustedes que Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas del mundo, en historia. Sepan ustedes que el proteccionismo moderno empezó en Estados Unidos con Alexander Hamilton. Pero algunos despistados, no, Estados Unidos dice libre comercio, ellos son ricos con libre comercio, vamos a libre comercio. Pero no es que porque practicaron el libre comercio son ricos, porque son ricos quieren practicar el libre comercio, porque saben que van a ganar con el libre comercio. Pero primero preparémonos para llegar a esos niveles y a tomar esas políticas, ¿verdad? Entonces, bueno, el miércoles 21 de noviembre y fuimos a la sede del Instituto de Cooperación Económico-Comercial, donde había un encuentro con empresarios chinos. Ahí hubo la intervención del presidente Corpey, que nos acompaña, intervención de la ministra de Turismo del Ecuador, y también hubo una presentación del presidente de la República diciéndole que los inversionistas son bienvenidos a nuestro país. Que no que creemos en falacias, ni en mitos, ni en Papá Noel, ni en Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Estos cuentos de que la inversión extranjera es necesaria, incluso necesaria y suficiente para el desarrollo, no es cierto. O sea, inversión extranjera es básicamente ahorro externo para financiar inversión nacional. El país tiene ahorro nacional. Su gran desafío es movilizarlo eficientemente en la inversión. Pero eso de ninguna manera significa que no queremos inversión extranjera. No, lo que no creemos y no queremos es arrodillarnos, hipotecar el país para ver si nos dan una limosna a los inversionistas extranjeros. Pero bienvenidos a esos inversionistas extranjeros que creen en el país. Creemos, como les dije, a estos inversionistas y a estos empresarios, que la inversión extranjera no va a los países que se portan bien con el Fondo Monetario, que tienen bajo riesgo país, Por si acaso sigue bajando el riesgo país para el Ecuador, a lo cual atenta contra mi prestigio, ya tendremos que hacer algo para revertir aquello. En todo caso, todo eso es culpa del ministro de Finanzas, le cae simpático a la burocracia internacional. Bueno, en todo caso, China ni siquiera tiene riesgo país, ustedes sí saben eso. Como no tiene bonos a nivel internacional, el riesgo país se mide por cuánto rinden los bonos de un país, porque eso implica el riesgo que tiene un país, en principio, en teoría. Como China no tiene bonos en el mercado internacional, no tiene medición de riesgo país, el país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera. Entonces, la cuestión está en otro lado. ¿A dónde va esa inversión extranjera? A países como China, donde hay políticas claras, gobiernos honestos y proyectos rentables. Bueno, Ecuador siempre ha tenido proyectos rentables. Muy pocas veces hemos tenido gobiernos honestos, hoy lo tiene. Y muy pocas veces o casi nunca hemos tenido políticas claras, hoy las tiene. Entonces, estamos seguros que la verdadera inversión extranjera vendrá al Ecuador. Ese fue el mensaje que se les dio a esos inversionistas. Luego fuimos a la Biblioteca de la Capital, donde se inauguró la muestra del arte contemporáneo ecuatoriano en Beijing, donde están exponiendo algunos artistas nuevos ecuatorianos y algunos antiguos bastante conocidos como Marcelo Aguirre. Luego fuimos a visitar otra maravilla de China, que es la ciudad prohibida, donde vivía el emperador, ¿no? Ustedes saben que China fue un imperio con varias dinastías hasta 1911, me parece, donde la revolución nacionalista sacó a los emperadores. Todavía no la revolución comunista, fue la nacionalista. Después vino la revolución comunista. Bueno, yo no sé cómo no se dio la revolución antes, porque si vieran la maravilla que es eso y que no la gente, el pueblo no podía entrar ahí, era solo para el emperador, que tenía una esposa y de acuerdo a la ley podía tener hasta 14 concubinas, ¿no? Entonces, y todas las instalaciones, aposentos tremendamente lujosos y bellísimos, ¿no? Con el exquisito gusto chino. Entonces fue una maravilla visitar la ciudad prohibida. Y se había comido algo muy importante la agenda oficial, tanto por el lado del protocolo chino cuanto por el lado del protocolo ecuatoriano, que era la visita al mausoleo de Mao Zedong. Mao Zedong pues está embalsamado, se lo puede ver, ¿no? Mao Zedong fue el fundador de la República Popular de China en 1949, cuando vence la Revolución Comunista, que él la dirige, la lucha la dirige por más de 3 décadas, y bueno, como siempre, ¿no? O sea, un sencillo maestro rural, en base a convicción, etcétera, organizó grandes ejércitos, sobre todo de campesinos, y logró vencer al ejército nacionalista y de ultraderecha, ¿no? La Armada Blanca, con el general Chiang Kai-shek, ¿verdad? Chiang Kai-shek, que luego, pues al ser derrotado, se fue a la isla de Formosa, el actual Taiwán. Entonces, esa victoria se dio en 1949, y Mao Zedong, pues, fue un tipo extraordinario, con grandes aciertos, por supuesto, pues, un sencillo maestro rural, y en el proceso de aprendizaje de China también hubo grandes errores, como el gran salto adelante, la revolución cultural, etcétera, ¿no? Pero un tipo extraordinario. Así que pedí que nos permitan visitar el mausoleo, pues enseguida aceptaron las autoridades chinas y tuve esa oportunidad de visitar la tumba de Mao Zedong. Bien, entonces a las 2 de la tarde de ese día, el día miércoles, dimos una conferencia en la Academia de Ciencias Sociales de China hacia el socialismo del siglo XXI, donde pues participaron varios académicos chinos, ¿no? Entonces fue un evento bastante interesante. Luego de ahí fuimos a visitar el mausoleo de Mao Zedong y a las 5 tuvimos la entrevista con el señor Wu Bangui, presidente de la Asamblea Popular China y número 2 del Comité Permanente del Partido Comunista. También una reunión bastante interesante donde le volvimos a exponer nuestra visión de las relaciones que pueden tener China y Ecuador, sobre todo como puerta de entrada y salida para América Latina y lo importante que es Ecuador en las relaciones América Latina-China y las inversiones de infraestructura que hay que hacer en Ecuador, como por ejemplo el nuevo aeropuerto de Manta, el puerto, la vía Manta-Manaus, etcétera. Bien, y luego a las 6 de la tarde tuvimos la cena con Li Changchun, quinto en el orden de jerarquía del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, y que había visitado Ecuador en el mes de marzo. Entonces ya lo consideramos un amigo y él nos considera también un amigo. Quiero decirles como propaganda que fuimos al restaurante He Ping Men, especialista en patos, desde hace más de un siglo. Llevan la cuenta de los patos, 1 millón ni sé cuántos. No, ahí nos presentaron el número de patos que nos estábamos comiendo. Pero quiero decirles, y yo algo he comido, que es una de las mejores cenas que he tenido en mi vida. ¡Qué delicia! Eso era una obra de arte, ¿no? Qué delicia, una maravilla. Nunca pasar del seco de pato en Nogola al pato, ¿cómo se llamaba el pato acá? El pato, pato laqueado y numerado acá en Pekín. Bueno, ha sido un salto más grande, muy grande. Estaba delicioso, por supuesto. El seco de pato en Nogol también muy rico, pero estaba delicioso acá. Bueno, jueves 22 de noviembre, tuvimos pues una entrevista para el canal de la televisión china en español. Luego tuvimos la conferencia de prensa a las 9:45. Luego fuimos a visitar la Feria Exposición de Productos de Exportación de Latinoamérica, el Caribe y Medio Oriente, que por primera vez se organiza en China. Ahí pudimos saludar con algunos empresarios ecuatorianos que estaban exhibiendo sus productos. También visitamos a los hermanos de América Latina, ¿no? Perú, Uruguay, México, etcétera. Y luego pues regresamos al hotel para prepararnos a salir al aeropuerto. A las 2 de la tarde salimos del aeropuerto. De nuevo les insisto, o sea, con mucha deferencia nos han tratado las autoridades chinas. Hacen que el avión también vaya al terminal especial, pese a que es un vuelo comercial. Antes de coger los pasajeros, nos recoge a nosotros en el terminal para jefes de Estado. Bueno, y fuimos a la ciudad de Xi'an. Esta ciudad también es que ustedes, algunas veces en Ecuador es difícil manejar las magnitudes que se ven aquí en China. Recuerden, China es una cultura que tiene unos 5.000 años, ¿no? O sea, es una de las primeras civilizaciones, y precisamente en Xi'an empieza la civilización china. Civilización significa cuando el hombre dejó de manejarse en base a la fuerza, a la barbarie, sino que tenía leyes que se respetaban, instituciones, etcétera, ¿verdad? Un cuerpo social organizado. Xi'an, que probablemente ustedes nunca han escuchado, tiene 7 millones de habitantes. Bueno, la mitad, más de la mitad de los habitantes de todo el Ecuador. Entonces, y es una ciudad que ya hace, ¿cuántos años? 1.300 años, en el siglo VII, ya tenía 1 millón de habitantes. Es decir, probablemente fue la primera ciudad en la historia de la humanidad que sobrepasó el millón de habitantes. Y era capital de la China imperial, y tuvo cerca de 13 dinastías ahí. Entonces, más que 13 dinastías, 13 generaciones de dinastías. Entonces, es un lugar muy importante, tanto en lo cultural, lo histórico, cuanto en lo tecnológico, porque también es un centro de ciencia y tecnología. Entonces fuimos invitados por las autoridades chinas para visitar Xi'an y la provincia de Shaanxi. Xi'an es capital de la provincia de Shaanxi. Nos recibieron de forma extraordinaria también. Cenamos con las autoridades chinas y luego nos llevaron un espectáculo de danza en el templo Tangle. La danza y el arte que se realizaba sobre todo en la dinastía Ming, ¿era verdad? Una dinastía muy próspera que... ¿Fue la Ming? Tang, perdón, la dinastía Tang era, sí. Una dinastía muy próspera que pudo desarrollar mucho el arte y la cultura. Bueno, el día viernes fuimos a visitar lo que muchos llaman la octava maravilla del mundo, ¿no? Que son los guerreros de terracota de la dinastía Xin, del primer emperador Xin. El primer emperador Xin en chino es Xin Shi Huang. Los que no conocen, bueno, los chicos que me están escuchando, busquen en internet porque esto es una maravilla. Los emperadores chinos, sobre todo la dinastía Xin, creían que la vida continuaba después de la muerte, pero que continuaba con los códigos terrenales, es decir, que tenían que tener ejército, su palacio, su trono, etc. Por eso trataban de llevarse la mayor cantidad de cosas al otro mundo, para que les sirvan allá, para no perder poder. Entonces el primer emperador de la dinastía Xin, Xin Shi Huang, fue emperador a los 13 años. A los 13 años empezó a preparar su tumba. Trabajaron miles de obreros y ¿qué hizo? Reproducir su ejército en figuras de barro, con carrozas, con armas de bronce, su palacio, reproducirlo, etcétera, y todo lo enterraron, ¿verdad? Es decir, lo enterraron con su palacio, su trono, sus guerreros, etcétera. Bueno, eso se descubrió en 1974. Hay muchos emperadores enterrados de esta forma, porque les insisto, ellos creían que en la vida después de la muerte, pues una vida con los códigos de la vida terrenal, y mientras más poder tenían, mejor. Y eso es una maravilla, ¿no? Ver miles de guerreros en barro, en tamaño natural, con expresiones cada uno diferente. Probablemente el emperador mandaba a sus guerreros a modelar mientras hacían las figuras. Impresionante, algo realmente impresionante. También se sabe dónde está el mausoleo, es decir, la tumba con el palacio, la réplica del palacio del emperador, pero todavía no hay las técnicas para garantizar que que se puede excavar y sin destruir dicho mausoleo. Lo que se ha logrado excavar es la armada que se había puesto a 1.5 kilómetros fuera del castillo. O sea, como en la vida real, ¿no? El palacio y la armada defendiendo el palacio. Entonces es una verdadera maravilla, ¿no? Y un orgullo para los chinos, por eso, como una muestra de deferencia, además de lo importante que es para cultura general, etcétera, con mucho gusto fuimos a visitarlo. Luego, fuimos a visitar el Centro de Investigaciones Agrícolas y Tecnológicas, a una hora de Xi'an, no recuerdo exactamente la ciudad, pero esto es muy interesante, y tal vez, Yangli, lo más interesante de todo, porque ya vamos a hablar de Shanghái. Shanghái es un modelo difícil de replicar para un país como Ecuador. Pero ¿dónde está la ventaja comparativa de Ecuador? Está en su capital natural, en su belleza natural, etcétera. Por eso el turismo es una de las líneas estratégicas que tenemos que desarrollar para el futuro del país. Pero también está en agricultura. Somos un país que tiene 12 meses de agricultura. Imagínense países que solo tienen 3 meses, 4 meses. ¿Ya? Es decir, necesitan tener mucha más productividad que nosotros. Aquí tenemos ventaja comparativa. Resulta que los chinos están desarrollando sistemas de muy alta productividad en agricultura, incluso sistemas para que los árboles crezcan 30%, 40% más rápido, otra de las líneas que hay que desarrollar en el país, que ya las tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, ya la estamos implementando, tenemos que acelerar el paso, es la madera. Entonces, sembrar teca, por ejemplo, la reforestación, pero a gran escala, ¿no? Y precisamente uno de los principales mercados para esa madera es China, donde se consume muchísima madera. Toda la ciudad prohibida es de madera, los chinos construyen madera. No en cemento, ni mucho menos. Y todavía siguen utilizando mucha madera. Entonces, fue muy interesante ver todas las técnicas, ver nuevos abonos, que con 12 frasquitos de, ¿cuánto será eso? 3 litros. Se puede abonar toda una hectárea de tierra y los resultados son impresionantes. Este era un abono de potasio. Nuevas técnicas para, les insisto, ahorrar agua, para aumentar productividad, para hacer crecer más rápido los árboles, etcétera. Esto es tremendamente importante para el país. Vamos a mandar una misión del Ministerio de Agricultura para que visite con más detenimiento, porque esta es una de las líneas que hay que desarrollar. Recuerden, nuestra ventaja comparativa está en la agricultura, no en ser centro financiero y esas cosas como Shanghái. Cuidado, nos ofuscamos por la belleza de Shanghái, la imponencia de su éxito, etcétera. Pero hay que ver si se puede replicar en un país como Ecuador. Lo que sí se puede replicar y donde sí tenemos ventajas comparativas es en la parte agrícola, ¿verdad? Entre otras cosas, con 12 meses de agricultura, que los chinos no tienen. Por eso el invernadero que vimos es mucho más caro que el que nosotros tendríamos que hacer. Porque aquí sí hay que hacer invernaderos para 4 estaciones, para estaciones tremendamente calientes, tremendamente frías. En Ecuador no tenemos esos cambios tan bruscos. En consecuencia, se necesita menos inversión. Eso significa ventaja comparativa. Bien, el día sábado, perdón, a las 6:35 cogimos el avión para Shanghái. Nuevamente les insisto, pese a ser un vuelo comercial, con todos los honores, obligan a que el avión vaya hacia el terminal donde están los jefes de Estado. Uno se monta en el avión vacío y luego van a ver al resto de pasajeros, ¿no? Y llegamos a las 8:35 al Aeropuerto Internacional de Pudong, un distrito de Shanghái, una ciudad realmente fascinante. A las 9:30 llegamos al hotel y empezamos la actividad el día sábado 24 de noviembre, un día sábado en el que todavía estamos. A primera hora fuimos a visitar la torre de televisión, la Perla Oriental, que era el edificio más alto de Asia. Ya están construyendo un edificio más alto, el World Trade Center, o Financial World Center, y también un orgullo de la ciudad, ¿no? Entonces, y de ahí se puede ver toda la expansión que ha tenido Shanghái en apenas 17 años. La apertura en Shanghái empezó en 1990, y antes esto era una ciudad sin edificios. Todo esto es nuevo, y vieran la cantidad de rascacielos que tiene. Es la Manhattan del Asia, ¿no? Luego, pues, de visitar la torre y darnos un poco cuenta de cómo ha crecido Shanghái y cómo se está desarrollando, y todo esto planificadamente, no es que desordenadamente, no, todo tiene una planificación extraordinariamente precisa, fuimos al Centro de Exhibición de Planificación Urbana de Shanghái, donde nos explicaron precisamente la forma de planificar, nos explicaron lo que va a ser Shanghái hasta el 2020, tienen todo perfectamente detallado, ¿no? Luego, pues, nos fuimos al mediodía al Hotel Plaza, Radisson Plaza, para encontrarnos con el señor alcalde de la ciudad, Han Shen, con el cual, pues, compartimos una conferencia, una charla, ¿no?, una entrevista, explicándonos, pues, cómo se había logrado ese éxito de Shanghái. No hay fórmula. Yo digo, a ver, Al director de la TV de Shanghái, que nos dirigió en el tour en el edificio, en la torre de TV, también le pregunté, ¿cuál es el factor fundamental para el éxito de Shanghái? ¿Sabes lo que me respondió? Recurso humano. Pero en general son varias políticas. Ya, es un conjunto de políticas. Si quieren, he aprendido algo más aquí. Ya les voy a decir cuál es mi conclusión de esto. Pero, o sea, que no son cosas simples, es un conjunto de cosas, ¿no? Eso ya lo sabía. O sea, ¿cuál es ese conjunto de cosas? Ya les voy a decir mi conclusión al respecto. En todo caso, conversamos pues con el alcalde, su planificación, por ejemplo, toda su planificación local está subordinada a una planificación central. Ese es otro de los grandes errores en Guayaquil, en Guayaquil, en Ecuador. Creer que la planificación local debe estar desarticulada de la planificación central, y el momento en que se trata de articular, están impidiendo el progreso de Guayaquil, están impidiendo el progreso de Quito. Por ejemplo, ¿tiene algún sentido que consejos cantonales decidan sobre aeropuertos internacionales? Analicemos sensatamente, con masa gris, no con vísceras, ¿no? Si eso tiene algún sentido, porque un aeropuerto internacional afecta a toda la nación, no afecta al cantón. Entonces tenemos que organizarnos, ordenarnos el país, todos buscamos el desarrollo de todos, aquí no hay nadie insensato, nadie imbécil, nadie enemigo de Quito, Guayaquil, buscamos honestamente el bien común. Entonces pregunten en Shanghái si el desarrollo local que se está dando en Shanghái es desarticulado de la planificación central, es totalmente subordinada a esa planificación central. Y precisamente por eso, no es que se repiten los puertos, es que Shanghái pone un puerto aquí, la ciudad a 30 kilómetros pone el otro puerto y se pone a competir, las dos fracasan. Todo está coordinado, planificado. Eso es algo que debemos aprender en Ecuador. Luego fuimos al Buró de la Administración de la Exposición Universal Shanghái 2010, extraordinaria va a ser esa exposición, ya Ecuador está inscrito, no hemos mandado a nuestro representante, tenemos que mandárselo, pero se va a gastar más de 5.000 millones de dólares en preparar esa feria internacional en el 2010. Luego pues también almorzamos con el señor alcalde, ¿no? Un extraordinario banquete que nos dio, riquísimo. Luego fuimos al Buró de Administración de la Exposición Universal Shanghái 2010. Luego fuimos precisamente a la administración de la nueva zona de Pudong. Es decir, para que nos expliquen, Pudong es un distrito de Shanghái. Es como que si tuviéramos, Guayaquil y Durán, y que sean la misma ciudad como era antes, ¿verdad? Separadas por el río. Aquí están separados por el río Hampu, pero son las dos la misma ciudad, ¿no? El río Hampu cruza Shanghái, del un lado está una parte de Shanghái, del otro lado está lo que se llama el distrito de Pudong, que ha sido el de más rápido crecimiento y fue una zona económica especial, precisamente para que tenga ese crecimiento. Y hoy ustedes ven, y es Manhattan eso, ¿no? En 15 años, porque hace 17 años empezó la apertura y la reforma, pero hasta que se planificó, etcétera, hace 15 años empezó a desarrollarse el sector, ¿no? Y es una maravilla. Y le preguntamos al director de esta zona, de la zona especial, ¿cuál era la clave del éxito? Tampoco me pudo decir un simple factor, pero al menos lo resumió en tres. Planificación, ¿ya? Una adecuada planificación, o sea, el mercado da la energía, nadie puede negar al mercado, es una realidad económica, pero esa competencia, esa iniciativa, etcétera, eso busca, da eficiencia, busca mejor asignación de recursos, pero la dirección hacia dónde queremos ir lo tiene que dar la sociedad, a través de su representante institucionalizado, que es el Estado, y el Estado a su vez a través de una adecuada planificación. Eso es lo que faltó en el país, y se destrozó aún más en los 90, ¿no? Con esta deserción del Estado, como lo llama Rodrigo Borges, el Estado desertor. Y los gobiernos locales, yo no les echo la culpa en eso, o sea, ante un Estado central que colapsaba, trataron de hacer lo posible por salvar los trastes y cada uno arranchar los recursos que podían, o sea, el agarra lo que puedas para desarrollar sus propios municipios. Pero entiendan, por favor, que esto se acabó, esa decadencia se acabó el 15 de enero, que ya hay de nuevo un gobierno que está reconstruyendo un Estado central necesario para todos y para todas, y que una adecuada planificación, que el desarrollo local debe estar articulado a esa planificación central y a ese desarrollo nacional, y que eso nos hace bien a todos. Entonces, entendamos que debemos coordinar acciones. Si seguimos con ese modelo, entre comillas, de desarrollo, el sálvese quien pueda, y que Guayaquil construye un puerto y el otro construye otro puerto, y que Guayaquil construye un aeropuerto y el otro aeropuerto, vamos a quebrar todo. Es un desperdicio total de recursos, por favor. Entonces, cuando se le preguntó, les insisto, ¿cuáles son los factores para el éxito? Planificación, adecuada planificación. El mercado pone la fuerza, la orientación la pone la planificación. ¿verdad? Y planificación local articulada a planificación nacional y viceversa, ¿no? Una planificación central articulada a las necesidades locales también. Apoyo a lo social. Lo social promueve el crecimiento e incluso precede al crecimiento económico. Lo que se hizo en América Latina con la reforma de apertura en los 90 es destrozar todo lo que era planificación y considerar lo social tan solo como limosna, ¿no? Cuando era parte esencial del crecimiento. Y tercero, una eficiente administración pública, honesta, que promueva infraestructura, etcétera, con adecuadas políticas de incentivos tributarios, que también faltó en América Latina, ¿no? Gobiernos corruptos, ineficientes, diseños tributarios terribles. Todos tratamos de copiar y todos lo hicimos mal. La zona franca, vayan a ver cómo le funciona aquí en Shanghái, vayan a ver cómo funciona en Ecuador. Pues han sido un atraco. Y de nuevo utilizo la palabra atraco, porque eso ha sido otra feria de la alegría, ¿no? En lugar de promover exportación, han promovido importación a la zona franca. Sepan que han importado como 10 veces más de lo que han exportado. Increíble. Y lo que ha servido es para eludir impuestos. Entonces, ahí están las claves del éxito. No es que el bobo aperturismo, los simplismos de hagamos lo que ellos están haciendo ahora. Se trata de una planificación muy rígida, muy disciplinada. Se trata de un apoyo sistemático, como esencia del modelo, no como algo marginal a él de lo social. Se trata, y esto es fundamental, de una administración pública eficiente y honesta. Mientras sigan los grados de corrupción que siguen en Ecuador, no vamos a ningún lado. Y solucionar ese problema de corrupción pasa por solucionar el problema de la administración de justicia. Mientras tengamos una justicia tan ineficiente, no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, aquí mi conclusión, porque aquí ya estamos grabando esta cadena, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo siempre repetía a mis alumnos que el desarrollo se basaba en tres patas, ¿verdad? Educación, o sea, básicamente talento humano. Justicia, porque gente educada sin justicia es gente frustrada. Y productividad, es decir, esa base material que sostenga ese servicio social como la educación. Pero con justicia, ¿no? Si no, tenemos sociedades frustradas, sociedades del abuso, etcétera. Bueno, creo que voy a tener que añadir una cuarta pata a ese banco para el desarrollo. Después de mi visita a China, una cuarta pata en la que se asienta el banco que sostiene el desarrollo, ¿no? Además de educación, desarrollar recursos humanos, además de justicia, además de productividad, planificación, que sin planificación no vamos para ningún lado. Podemos tener mucha energía dando vueltas en el mismo sitio y gastando energías por gusto. Si quieren, esa es la conclusión que he sacado en este viaje, ¿no? Educación, talento humano, justicia, productividad y planificación.
Muchísimas gracias, presidente, y estamos en este 44 enlace nacional desde Shanghái. Muy buenas noches, habíamos dicho para Shanghái, muy buenos días para el Ecuador. Les saludamos desde este espacio importante en el que el Ecuador ha venido a realizar varios acuerdos comerciales. Nos acompañan algunos ministros también aquí. Está, por ejemplo, el ministro Galo Chiriboga de Minas y Petróleos, está el ministro Héctor Villagrán de Transporte, el ministro Mauricio Dávalos, coordinador de la producción, el ministro Fausto Ortiz, ministro de Finanzas, está con nosotros el canciller encargado Rafael Paredes, dos subsecretarios también. Saludamos a nuestra canciller que todavía no puede incorporarse en estos viajes. Y damos paso, presidente, a José Álvarez Díaz. Él es periodista de la Agencia EFE. Yo quiero además agradecer muchísimo la cobertura que tanto la Agencia EFE como la Agencia China de Noticias ha dado a nuestro viaje. Como es de conocimiento público, los medios de comunicación ecuatorianos no han podido acompañarnos inusualmente al viaje por precisamente los costos altos que representa el venir en aerolíneas comerciales. Y por lo tanto hemos tenido la cobertura total de algunas agencias amigas, como es la Agencia Española de Noticias, Agencia EFE. Y entonces le dejo con José Álvarez, quien vive aquí en Shanghái durante los últimos 3 años, para que le plantee algunas preguntas.
Bueno, pues hola, presidente, muchas gracias por invitarme a participar aquí y a poder hacer unas cuantas preguntas. Me gustaría saber, para empezar, ahora que nos ha explicado lo que ha aprendido con este viaje, ¿no? De la experiencia china, ¿cómo ¿Cómo este aprendizaje, ¿no? ¿Cómo va a influir a partir de ahora en la planificación, en la política de Ecuador y sobre todo de cara a la Asamblea Nacional Constituyente que se celebrará en unos días?
Bueno, gracias, José. Yo soy un estudioso del desarrollo, o sea, lo que he hecho es sintetizar lo que más o menos ya conocíamos, ¿no? Tratar de empaquetarlo, si tú quieres, lo cual siempre es importante, pero las nociones estaban ahí. Por eso, del primer día de gobierno, hemos tratado de reconstruir la capacidad de regulación y planificación del Estado. Capacidad de regulación y planificación que fue destrozada en época neoliberal. Acuérdense que antes teníamos la Junta de Planificación, que luego se llamó Consejo Nacional de Desarrollo. La Constitución del 98 lo redujo a una oficina adscrita a la Presidencia de la República. Nosotros hemos fortalecido esa Secretaría de Planificación. Hoy es una importante secretaría y seguiremos fortaleciéndola. Entonces estamos reconstruyendo la capacidad de planificación. Después de 25 años, por fin el país tiene un Plan Nacional de Desarrollo que es perfectible, lo vamos enriqueciendo día a día, pero ya están las bases. Y no solo eso, te puedo decir que es una concepción muy interesante basada en derechos, no en el, basada en sectores como normalmente son los planes economicistas, y es un instrumento para toma de decisiones y control de gestión. O sea, ahí están las metas y se pueden ir midiendo las metas. Y por ejemplo, si tenemos presupuesto para aumentar 300.000 raciones diarias de desayuno escolar, ya no es que se da en función de qué alcalde gritó más, ¿no? ¿Cuál es más bravucón? Sino que se aprieta un botón y el programa te los distribuye de acuerdo a las necesidades de cada región. Entonces, hemos dado grandes pasos ahí en la planificación, en el proceso de tomas de decisiones y en el control de gestión. Y estamos recuperando esa capacidad de regulación del Estado. Lamentablemente hay todavía mucha fuerza, pese al gran capital político que tenemos, todavía hay muchas fuerzas minoritarias, pero con gran poder económico, mediático, etcétera, que trastornan todo, ¿no? Por ejemplo, el rato en que uno critica las concesiones aeroportuarias, donde el Estado, en el gobierno de Gustavo Noboa, cedió aeropuertos que valían cerca de $600 millones a los dos municipios más ricos del país. Esos aeropuertos eran los dos únicos rentables y serían para mantener los otros 21 aeropuertos del país. El rato en que uno dice, oye, esas concesiones están maldadas, el gobierno debe recibir algo. ¡Enemigo Guayaquil! ¡Y vengan los guayaquileños y pongan sus banderas! Y sale yo de Ginata, ¿no? Ahí con la espada de Alfaro y sale, ¿cómo se llama la otra señora esta? Margarita Rosemena Gómez Lince. Hasta los apellidos, ¿no? Entonces es difícil. El país todavía tiene que entender que todos debemos ponernos de acuerdo para sacarlo adelante, ¿no? Pero se está tratando de recuperar esa capacidad de regulación del gobierno central, de organizar al país, que los consejos cantonales decidan lo que tiene influencia, repercusión a nivel cantonal. Pero por el amor de Dios, lo que tiene repercusión a nivel provincial debe ser decidido por los consejos provinciales. Y lo que tiene repercusión a nivel nacional, como aeropuertos internacionales, tiene que ser decidido a nivel nacional. Pero si es algo tan obvio, ¿verdad? Lo que pasa es que, te insisto, con el neoliberalismo, inicio de los 90, Ecuador ha vivido la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y hay muchos que no entienden que eso acabó en enero 15 del 2007, cuando asumimos el gobierno. Entonces, estamos ya trabajando en eso, en recuperar la planificación nacional, y hemos dado grandes pasos, tal vez donde más hemos avanzado, y en la capacidad de regulación del Estado. Ahí tenemos más problemas porque es cuestión de poderes, ¿no? Todavía hay poderes locales muy fuertes que se oponen a todo, se oponen a que le quiten sus privilegios, etcétera. Hemos avanzado también mucho en la parte social. También la parte social tal vez es lo que más ha funcionado. O sea, el gabinete social es una maravilla. Tenemos ministros increíbles de la propia coordinadora. Acá está la ministra Carolyn Chan de Salud. Es donde más hay mujeres tal vez en el sector social y es el que mejor marcha. En la cuestión de justicia es poco lo que hemos podido avanzar. La justicia es autónoma. Ahí con la Constitución, con la Asamblea Constituyente, se podrá dar importantes pasos. Hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar en todo al sistema de justicia, pero como es autónomo, y ya pues hay muchos ministros jueces que son mayorcitos, para ellos trabajar hasta las 5:30 ya es apresurarse, ¿no? Entonces, o sea, si salen a las 5, si trabajan media hora más ya es demasiado. Entonces sí necesitamos otra tónica, otros códigos ahí, ¿no? Saber que el país urgentemente necesita un cambio. Bueno, pero hemos avanzado un poquito de todos modos porque creamos el Ministerio de Justicia para un permanente apoyo al sistema de justicia y crear toda una política criminal en Ecuador que antes no existía. Y en el plano de la producción, donde también hemos tenido algunos problemas, ¿no? Ha habido mucho desorden, ha habido ministerios que se le ha quitado toda su capacidad de acción. Hemos dado pasos importantes, pero creo que se pueden seguir dando pasos más rápidos, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en ello. Pero te insisto, o sea, las nociones estaban ahí, hoy lo que te puedes empaquetar el concepto. Pero hemos trabajado claramente en educación y en general en el sector social. En planificación se ha avanzado mucho. En administración de justicia nos falta muchísimo, pero ese es un poder autónomo. Con la Asamblea Nacional Constituyente podemos avanzar más rápido. Y en producción hemos avanzado, pero también nos falta mucho por hacer. Hay muchas duplicidades de funciones, muchas se diluyen competencias. Por ejemplo, yo les dije que una de las grandes líneas que tiene el país es maderera. Para eso tienes que forestar, ¿verdad? Bueno, nos hemos pasado 10 meses peleando entre el Ministerio de Ambiente y Agricultura para ver quién hace la reforestación. Ya está decidido eso, me explico. Pero incluso, algunos me dicen autoritario y todas esas cosas, incluso para mí es muy difícil vencer las agendas de ciertas burocracias. Entonces ha habido muchos de esos problemas, pero bueno, ya los estamos superando y vamos a salir adelante.
Y una pregunta más que me gustaría hacerle es en qué consiste, digamos, y qué características tiene el socialismo del siglo XXI del que ha hablado en Pekín y que intenta aplicar en Ecuador, y, digamos, qué comparte y en qué se diferencia con las experiencias del comunismo chino y también de Cuba y con la política de otros países de la región que están experimentando cambios como Bolivia y Venezuela.
Tu pregunta merita un seminario. Esta es precisamente la conferencia que di en la Academia de Ciencias Sociales de China, que duró una hora. Pero bueno, vamos a tratar de resumir. Mira, un punto fundamental que lo tiene muy claro China, que me lo ha repetido Hu Jintao, el presidente de la Asamblea Popular, los alcaldes, todo. Que aquí se va a aplicar un socialismo para China, sin fundamentalismo de ninguna especie en función de la realidad de los chinos. Ese es un principio básico del socialismo del siglo XXI. Vamos a aplicar un socialismo en función de la realidad de nuestros países. Entonces, ¿por qué socialismo? ¿En qué coincide con el socialismo clásico? Aunque siempre hubo varios socialismos, socialismo de origen cristiano, por ejemplo. ¿Pero en qué coincide con el socialismo clásico? Algo fundamental, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que se vio en América Latina en los últimos 20 años es el total sometimiento del trabajo humano a las necesidades de acumulación del capital. ¿Eso en qué se traducía? En explotación, en diferentes formas de explotación laboral, este eufemismo llamado flexibilización laboral, que era legalizar la explotación con tercerización, trabajo por horas, etcétera, ¿verdad? Entonces, primer principio con el que se coincide con el socialismo tradicional, y por eso somos socialistas. Si no fuera eso, no nos llamaríamos socialistas. O sea, para mí, uno de los aspectos fundamentales del socialismo es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Otro aspecto importante es la importancia de la acción colectiva, que se traduce en planificación, se traduce en un importante rol del Estado para el desarrollo. O sea, ya superemos este cuento de que la competencia, individuos actuando por su propia cuenta, es lo que nos dan el mayor bienestar social. Si no hay una planificación, si no hay un encauzamiento, eso puede ser el caos, como efectivamente lo fue en América Latina, donde el neoliberalismo, entre otras cosas, aumentó la desigualdad. Y no proveyó más crecimiento. Más crecimiento se dio en la época de sustitución de importaciones. Una tercera característica, generación de valores de uso, no solo mercancías. Valores de uso son aquellos valores, bueno, todo bien tiene un valor de uso, incluso las mercancías. Lo que pasa es que las mercancías también tienen valor de cambio, precio. Pero hay valores sin precio, medio ambiente, por ejemplo. Y el socialismo tiene que preocuparse de eso, no solo del tractor, no solo del televisor, del automóvil, etcétera, sino esos valores de uso. Por eso, entre otras cosas, el socialismo del siglo XXI es profundamente comprometido con el medio ambiente, sin llegar a los fundamentalismos torpes, ¿no? Cuarta característica, esa énfasis en la justicia social, que un país como América Latina es ineludible, pues estamos en la región más desigual del mundo, en América Latina. ¿Cuáles son las diferencias? Que creemos en principios, no en modelos. Eso de catecismo y eso de que la doctrina y el que se sale de aquí es un traidor, etcétera, eso ya vayan a otro lado con esos cuentos, ¿no? Nosotros basamos en principios como los que te he mencionado, pero sin tener respuestas antes de saber las preguntas, sin tener catecismos o manuales que nos resuelven todo. Vamos a buscar las respuestas in situ, de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras necesidades, a nuestros valores, etc. Otra diferencia, que tiene que ver con lo primero, no hay un socialismo, hay los socialismos. Cada país tiene que buscar sus propias soluciones, y en buena hora que haya eso. Y en buena hora que hay un socialismo en China, otro en Venezuela, otro en China, en Chile, otro en Cuba y otro en Ecuador, si somos realidades diferentes. Otra diferencia, esta tal vez muy importante, que creemos que la revolución, el cambio se puede dar por medio de votos. con las instituciones democráticas occidentales, porque ni siquiera en todos lados ese tipo de democracia. Pero creemos que se puede dar con esas instituciones, por medio del voto, como se está dando en Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, etcétera, ¿verdad? Es decir, no creemos en el materialismo dialéctico, en la lucha de clases, en el cambio violento, etcétera. Creemos que el cambio se puede dar en forma pacífica y por medio de instituciones democráticas.
Sí, si pudiera hacer una pregunta más, me gustaría hacer una pregunta también de actualidad, ¿no? El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha suspendido la mediación de su homólogo venezolano por el asunto, bueno, con las FARC, ¿no? ¿Qué le parece la decisión? No sé si me podría comentar un poco.
Creo, mi querido José, que eso mejor le puede preguntar a Álvaro Uribe.
Sí. Muchas gracias.
Muy bien, presidente. Entonces, continuamos con la tercera parte de nuestro programa, en la cual invitamos a algunas personas que han venido a Shanghái y otras que viven aquí. En este caso es Ronnie Almeida. Él es de estudiantes, candidato a maestro, a una maestría, está estudiando. Ven, por favor, Ronnie, acompáñanos a conversar con el presidente. Él está estudiando aquí una maestría en Economía Internacional. Y también quiero comentarle, presidente, que la Radio Nacional, su versión en Quito, su capítulo Quito, este día sábado también está haciendo sus emisiones de prueba. El sábado 10 de noviembre desde Chile, yo le comenté que hizo las emisiones de prueba la Radio Nacional en Guayaquil y ahora estamos ya con la Radio Nacional en Quito. Un saludo muy grande a estas dos nuevas radios que están con nosotros, una sola en Quito y Guayaquil, y también a las otras radios que permanentemente nos acompañan con esta cadena. Ronnie Almeida, con usted.
Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Bienvenido acá a Shanghái. Es un gusto volverlo a ver después de haber sido su alumno hace casi ya 4 años. Bienvenidos, ministros, a esta ciudad. Somos aproximadamente 10 ecuatorianos estudiantes que estamos aquí en Shanghái haciendo nuestras maestrías. Otros estudiantes ya se han graduado y pocos estamos ya viviendo en esta bella ciudad, ¿no? El cambio es total. Señor presidente, sería mucho que decir y muchas palabras para expresar todo como lo que uno siente como ecuatoriano, estar lejos de su hogar. Ahora Shanghái es nuestra casa. Pues nuestro hogar está en Ecuador. Usted ha hablado bastante de lo social. Y el día de hoy, en la reunión con el director zonal de Pudón, él también habló de apertura. Y dentro de esa apertura a inversiones, él hablaba de impuestos, pero él también habló de incentivos sociales, que es algo muy importante para todos. Incentivos sociales basados en seguridad ciudadana. Los latinoamericanos, que es una comunidad bien pequeña aquí al momento en Shanghái, siempre conversamos de la inseguridad ciudadana en Latinoamérica y de la seguridad ciudadana en Shanghái. Nosotros podemos salir a cualquier hora de la noche en Shanghái, hombres y mujeres, y no pasa absolutamente nada. A Dios gracias, en los principales barrios de la ciudad. Ahora, después de su visita acá a Shanghái, después de su visita a China, estos incentivos sociales que se puede hacer, ¿cuál sería la política de Estado para generar incentivos sociales? No solo para que atraigan inversión extranjera, sino para que recuperen la inversión, que no hablamos únicamente en dinero monetario, hablamos en el capital social de gente que ya ha salido y que ya y que necesita regresar y queremos regresar a nuestro país algún momento. Después de su visita acá a China, ¿cuál puede decirnos que puede modificarse o enfatizar lo que es estos incentivos sociales para la seguridad ciudadana?
A ver, ok. Si te entendí bien, Ronnie, o sea, la idea es ¿Cuál es la política para mejorar la seguridad ciudadana y también para que la gente que se fue a preparar pueda regresar?
La gente que salió del país, la gente que salió del país.
Ya, a ver, lo de seguridad ciudadana, ese es un problema bastante complejo y estamos trabajando en ello. No es solamente dotar de pistolas más grandes a la policía como algunos creen, ¿verdad? es educar, hemos mejorado, en eso se ha avanzado bastante, falta mucho más, pero se ha invertido muchísimo, se abrieron 12.000 partidas nuevas, etcétera, en educación, y vamos a seguir mejorando ahí. Se trata de que haya adecuada justicia. Mientras los delincuentes puedan salir libres, pues va a ser muy difícil que mejore la seguridad ciudadana. Te insisto, en eso no hemos avanzado mucho porque la justicia es un poder autónomo. Con la Asamblea Nacional Constituyente esperamos reformar eso. Se requiere que el delincuente que cae preso tenga una verdadera rehabilitación social, y lo que eran nuestras cárceles eran sencillamente centros de perfeccionamiento delincuencial, donde se mezclaba el que había robado una billetera con el violador múltiple. También estamos trabajando en eso. Se están construyendo nuevas prisiones, se va a diferenciar, etcétera. Vamos a reconstruir un verdadero sistema de rehabilitación social. Hoy la rehabilitación social absurdamente depende de la fiscalía. Si el que acusa también tiene que hacerse cargo del que metió preso. Es un absurdo. Entonces, con la Asamblea Nacional Constituyente queremos hacer la reforma de que pase nuevamente al Poder Ejecutivo y básicamente, particularmente al Ministerio de Justicia, que ya está creado. ¿Okay? Entonces, en eso se está trabajando. Y, por supuesto, también pasa por una policía más eficiente. Y te quiero decir que ya está el plan de modernización de la Policía Nacional para 4 años, aunque esperamos hacerlo en 2 años, con un coste de $300 millones para darle la vuelta a la Policía Nacional, en el sentido de que primero acabar con sus sesgos militaristas, ¿no? O sea, una cosa son las Fuerzas Armadas, otra cosa la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas combaten enemigos, un enemigo externo. La Policía Nacional no combate a nadie, o sea, tiene que cuidar a ciudadanos. Entonces es otra concepción. No necesita grandes cuarteles ni nada. Entonces queremos aplicar la concepción de policía comunitaria. Entonces construir pequeñas casas de 2 pisos con su patrullero, con su equipo de radio, etcétera, todo última tecnología, ¿no? O sea, el proyecto de modernización implica que vía satélite controlaremos a todos los patrulleros, etcétera. Entonces eso también ya está en marcha y esperamos en 2-3 años que se vean, no todo se puede hacer de la noche a la mañana, que se vean los resultados. Sobre la gente que nos ha salido y que quiere regresar al país, primero te felicito por poderte formar en Shanghái. Yo sé lo que es estar fuera de la tierra, ¿no? Yo también he vivido mucho tiempo y he estudiado mucho tiempo fuera. Sin embargo, es cierto que el Oriente, el Lejano Oriente, es totalmente diferente a Latinoamérica. Entonces esto debe ser tremendamente duro, pero también una tremenda oportunidad, porque estás en un sitio privilegiado en cuanto a experiencia de desarrollo, en cuanto a experiencia de inversión, de planificación, centro financiero, etcétera. En todo caso, muchos de estas personas, o sea, también depende por qué han salido. En enero empezaremos el plan de retorno para migrantes, incentivo a los migrantes que han salido, tratando de enfatizar a aquellos profesionales que salieron, que fugue cerebro. Entonces eso de enero va a empezar, pero no te quiero engañar, o sea, eso no será suficiente. Para que pueda volver toda la gente se tiene que dinamizar la economía, tiene que haber demanda de estos profesionales, etcétera, y eso también estamos tratando de hacer. Y desde el sector público en eso se va a trabajar bastante. Sepan ustedes, ecuatorianos, que la embajada ecuatoriana en China, tiene 3 funcionarios. Eso es un absurdo. Entonces, entre los planes está también fortalecer grandemente esa embajada en China, tener oficinas comerciales al menos en Shanghái y en Cantón, en el sur de China, y ahí vamos a necesitar gente preparada como tú aquí en China. Entonces, ese sí va a ser una importante colaboración para casos como el tuyo, pero te insisto, no te quiero engañar. O sea, masivamente los cerebros que han salido del país, la gente que se ha formado también en el exterior, regresarán al país cuando tengamos una economía verdaderamente dinámica que esté contratando esa clase profesional. Este año no nos va a ir mal económicamente, pese a que recibimos un Ecuador destrozado. Esperamos que el próximo año nos vaya aún mejor, que empiece a reactivarse la economía, a haber nuevas inversiones y que se tenga que contratar a todos los ecuatorianos tan bien preparados que tenemos. Pero en tu caso, la gente de Shanghái yo creo que nos va a ayudar muchísimo, porque Ecuador, te insisto, la decisión política del gobierno es mirar hacia nuestro occidente, que es China. Un mercado inmenso y vamos a necesitar la mayor cantidad de profesionales expertos en China.
¿Okay? Muchísimas gracias, Ronnie, y muchísima suerte en tus estudios. Le invitamos ahora a Pedro Vincent Bowen. Él es editorialista de los diarios El Mercurio, decano de la prensa manabita, el diario Manabita de Libre Pensamiento. Bienvenido, Pedro. Estamos con el presidente.
Gracias. Buenas tardes, señor presidente. y mis amigos con los que comparto este viaje interesantísimo. Tú lo has dicho, Julia, estoy representando a dos medios de difusión colectiva de Ecuador, lo cual significa que sí están representada la prensa ecuatoriana en este evento.
Usted vino como empresario, pues. Está con hambre, don Pedro.
Los que me conocen saben que la única empresa que tengo es mi familia. Bueno. Solamente soy periodista, nada más. 45 años de ejercicio profesional y todavía estamos por acá dando guerra. Señor presidente, yo quiero aprovechar esa extraordinaria capacidad imaginativa que usted tiene para ubicarlo en el tiempo. Yo quiero ubicarlo en el año 2030 y ya le voy a decir por qué. Hemos asistido hoy a lo que es una planificación para el año 2020. Si los chinos se preparan para el 2020, nosotros debemos prepararnos para el 2030, que cumplimos 200 años de república, señor presidente. Apelo a su capacidad imaginativa para que nos diga cómo visualiza usted el Ecuador del año 2030 y sobre todo quiero agradecerle que en dos ocasiones en esta importante rueda de prensa usted ha mencionado a las herramientas más importantes para el desarrollo actual que tiene el Ecuador, que son los puertos de Manta y el aeropuerto de Manta vinculados a Manaos a través de la vía intermodal. Gracias.
Gracias, don Pedro, y bienvenido, ¿no? Vea, estamos planificando y nosotros también estamos planificando para el 2020. Hemos completado el Plan Nacional de Desarrollo de 2000, en el periodo de gobierno, de 2007 al 2010, pero estamos ampliando ese horizonte al 2020. Y quiero decirle que no estamos mal en eso, o sea, incluso estamos siendo reconocidos por otros países de América Latina que quieren la metodología que hemos utilizado para ellos también levantar sus planes nacionales. Por ejemplo, para el 2009 hay algunas metas como analfabetismo cero en Ecuador, cero presos sin sentencia, etcétera. Creo que si en el 2030 ya es más difícil, mientras más lejano el horizonte de planificación, más difícil planificar, predecir lo que se va a pasar. Peor por un economista. Usted sabe que le dicen que un economista es ese tipo que se pasa los seis primeros meses del año haciendo predicciones y los seis últimos meses explicando por qué no se cumplieron, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que quisiera? Más que qué es lo que preveo, ¿qué es lo que quisiera para el 2030? Hay cosas que se están planificando muy detalladamente. Por ejemplo, ¿cuánta gente queremos proveer de infraestructura sanitaria básica por año y llegar hasta el 2020 sin deficiencias de infraestructura sanitaria? ¿Cuánta vivienda? Llegar al 2020 sin vivienda. ¿Qué es lo que hicimos en el 2030? Precisamente un país no de opulencia. Les insisto, o sea, algunos imaginan el desarrollo como a todos viviendo en un penthouse en Nueva York. Esa concepción de desarrollo no es sustentable. Si todos los habitantes del planeta viéramos así, el planeta colapsa. Los chinos han inventado el término una sociedad modestamente acomodada. Eso no desafía el paradigma de desarrollo, tan solo lo limita, ¿no? Lo mismo que conocemos como desarrollo, pero menos abundante. Incluso tenemos que hacer un esfuerzo para buscar otra noción de desarrollo. En todo caso, es más fácil definir el desarrollo poniendo mínimos. Es más fácil poniendo mínimos. ¿Cuáles quisiera que sean los mínimos que haya logrado el país en el 2030? Que no haya analfabetismo, que todo ecuatoriano tenga una vivienda digna donde vivir con infraestructura básica, sanitaria, que haya trabajo productivo para todos y para todas, y en definitiva, o sea, que se garanticen los derechos humanos fundamentales. De ahí hay que ver cómo avanza la tecnología, etcétera, para ver con los recursos que tenemos cuánto se haya avanzado. Pero quisiéramos ver un país donde se hayan satisfecho esas necesidades básicas elementales en un marco de justicia y equidad.
Y tenemos ahora con nosotros a Ita Vera, le vamos a invitar también a que dialogue con el señor presidente. Yo quería corregir que no mencioné a la ministra Caroline Chan, quien precisamente aquí ha concretado el financiamiento para la construcción del Hospital del Puyo, que es una obra muy importante. El Hospital del Puyo contará con 100 camas, tendrá una cobertura de atención de 75 mil pacientes. habitantes de Pastaza y reemplazará al actual hospital de 25 camas que está ya colapsado. Además, las autoridades chinas han querido quedarse con la ministra Chang aquí en la China, ya que ella, sus padres, sus ancestros son de por aquí. Bueno, estamos en este momento con Ita Vera, de la Corporación de Desarrollo de los Ríos.
Muy buenas noches, señor presidente, señores ministros, señores y señoras. Vengo representando el Comité de Desarrollo Territorial, que está conformado por 9 provincias, una de las más antiguas es Acudir, la más joven Code Ríos, a la que dignamente represento. Señor presidente, nuestras asociaciones están conformadas entre el sector público, privado, universidades, municipalidades y en el caso de nosotros la prefectura, que tenemos el apoyo directo. Por eso mi tema va enmarcado entre la asociación del sector público y privado, que como gobierno, ¿cómo piensa apoyar el desarrollo, el proceso del desarrollo económico de estos, desarrollo económico local en cada una de las provincias?
Perdita, usted también me hace una pregunta para todo un seminario. El Plan Nacional de Desarrollo está en la página web de la presidencia, ¿no? Pero yo le hago una pregunta. Ustedes han planificado mucho a nivel local, y lo felicito, y los Ríos, cuidado, es de las provincias que mejor planificación tiene. Así es. Y le pregunto, ¿en base a qué planificación nacional?
Estamos hablando de un desarrollo local en cada una de las provincias.
¿En base a qué planificación nacional? O sea, ¿cómo saben qué ejes viales van a tener, qué puertos, qué aeropuertos?
Como mi corporación está representada la parte producción.
Productiva. Lo que pasa es que lo que le quiero hacer notar, mire la gran falencia que hemos tenido. Y lo entiendo, o sea, colapsó el Estado central y cada quien empezó a buscar cómo arreglárselas, ¿verdad? Pero eso es un error, o sea, no es un error lo que han hecho, está muy bien. El error ha sido no tener una planificación nacional donde articular esas planificaciones locales. Y ya es necesario empezar a hacerlo. En todo caso, usted me dice qué vamos a hacer para desarrollar cada cantón, etcétera. A nivel de gobierno central tenemos que poner las grandes líneas, por ejemplo, en vialidad. Es necesario que cada quien haga lo que tiene que hacer. El gobierno central tiene que ocuparse de los grandes ejes viales. Que tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer y tenemos que hacerlo extraordinariamente bien. Es decir, ejes viales de primer nivel. Y ya cada provincia con esos ejes viales, ahí sí el Consejo Provincial puede hacer los ejes secundarios, terciarios, los caminos vecinales, que es lo que les corresponde, ¿verdad? Tenemos como país, como gobierno, que tiene visiones estratégicas. Por ejemplo, ¿qué tiene que producir los ríos? Los ríos es tal vez una de las tierras más fértiles del mundo, pero hay que saber qué producir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se planifica eso? ¿En base a qué, por ejemplo, un mercado como China necesita y si tenemos acceso a ese mercado? Entonces hay que dar unas políticas generales, hay que tener unos 10 campeones a nivel de Ecuador, 10 productos que sabemos que tenemos ventajas comparativas, tenemos mercado, etcétera, y eso fomentar en las diferentes provincias, ¿ok? Entonces, de esa forma es que una planificación adecuada a nivel nacional y políticas nacionales repercuten en el desarrollo local y optimizamos recursos y todos ganamos. Entonces, más que detallarle todas las cosas que se van a hacer, que obviamente el gobierno central debe dar vialidad de primer orden, debe dar educación, salud, etcétera, ¿okay? Es tener esas líneas básicas a nivel nacional y cumplirlas, esa planificación básica a nivel nacional, esa orientación básica. Por ejemplo, una orientación básica es decir, vamos a mirar hacia China y con ese insumo ustedes ya pueden tomar sus decisiones a nivel provincial. Entonces, tener esas líneas claras para que haya un desarrollo local articulado esa línea y el país avance. Si tenemos desarrollos locales desarticulados, nos obstaculizamos entre nosotros mismos. Entonces, en ese nivel le voy a dejar la respuesta, a ese nivel general. Básicamente, queremos tener políticas claras a nivel nacional y las planificaciones locales deben articularse a esas políticas claras a nivel nacional. Pero obviamente, hay muchos aspectos concretos que están en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que impulsarán grandemente el desarrollo de diferentes territorios y provincias, ¿no?
Y bueno, señor presidente, llegamos casi al final de nuestro programa desde Shanghai. Como ustedes saben, aquí se suscribieron 14 convenios, muchísimos campos, uno de ellos en el de cooperación económica para formular un plan de acción que permita reducir el déficit comercial actual con la China. cooperación económica relacionada con la reducción del déficit comercial, estoy repitiendo, plan ejecutivo de intercambio cultural para ampliar las actividades en esta materia, cooperación en el sector hidrocarburífero, asistencia técnica, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, cooperación en la gestión socioambiental, desarrollo conjunto de proyectos acorde a las respectivas políticas de protección ambiental, cooperación minera, cooperación en el campo de transporte ferroviario, cooperación en el campo deportivo también, cooperación en el sector turístico y en medidas fitosanitarias y en el campo de la seguridad laboral y social. A todo ello, para todo ello han estado aquí presentes los señores ministros de cada uno de los ramos. Vamos a dar paso en este momento a la traducción del compañero José Maldonado al quichua. Y de inmediato, señor presidente, pasamos con su mensaje final.
Bueno, les decía que, si quieren, he aterrizado algunos conceptos después de este viaje a China, de la experiencia de Shanghái, que decía, siempre decía a mis alumnos, el desarrollo se basa en tres patas: educación, justicia y producción. Ahora les puedo decir educación, justicia, producción y planificación. Eso es tremendamente importante. Y planificación que implica coordinar. Cuidado, no dejamos embelesar mucho por el tremendo impacto que da Shanghái, la tremenda impresión que da Shanghái. Recuerden que Shanghái es una ciudad de un país de 1.300 millones de habitantes, es decir, cuatro veces la población de América Latina. Si toda América Latina se pusiera de acuerdo, sí puede crear otro Shanghái. Entonces, fíjense que es fruto también de una coordinación a un gran nivel. Ojalá lleguemos algún día a una coordinación total por medio de la integración en América Latina y podamos crear muchos, tal vez no Shanghái, porque no necesariamente lo correcto es replicar una experiencia, pero crear muchos modelos exitosos de desarrollo. Entonces, para mí Shanghái es también fruto de una adecuada coordinación, de decisión política, de planificación. Y esas son las lecciones que debemos tomar, ¿no? En Ecuador es necesario articular todas las instancias, tener un proyecto común, partir de una planificación nacional a grandes rasgos e ir hasta la planificación local. Tomar las decisiones de acuerdo al alcance de cada decisión, a quien le corresponde. Por ejemplo, decisiones que tienen influencia nacional, tiene que tomarlas el gobierno nacional, no las puede tomar un alcalde. Y obviamente decisiones que tienen alcance cantonal, como para dónde es una vía, dos vías, etcétera, eso las tienen que tomar un alcalde, eso es claro. Pero tenemos que ordenar el país y ya dejémonos esa mentalidad de que si metiste conmigo es porque eres enemigo de Guayaquil, ¿verdad? O eres enemigo de Quito, eres enemigo de Esmeralda porque quieres que vote la Concordia. O sea, negarse a una consulta popular, imagínense qué inconsecuencia en democracia. Bien, hay que aprender, y lo único que me gusta a mí más de enseñar, como lo he hecho los últimos 20 años de mi vida, ser profesor, es aprender. Entonces, en este viaje hemos aprendido mucho. Y el día martes volvemos al país a las 8 de la noche. Y obviamente el día miércoles ya seguiremos trabajando. Y el día viernes se va a dar un hecho histórico en el Ecuador, que es el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente. A todos los compañeros asambleístas, Alberto Acosta, futuro presidente de la Asamblea, la mejor de las suertes. Creo que entienden claramente la inmensa responsabilidad que tienen en sus manos. El pueblo ecuatoriano nos ha dado una gran responsabilidad y una gran oportunidad de hacer esta revolución democrática constitucional, de sentar las bases de ese nuevo país. No podemos darnos el lujo de fallar. Así que, querido Alberto, el resto de asambleístas, que Dios los acompañe en esa inmensa responsabilidad que tiene y que empieza oficialmente este 30 de noviembre, donde estaremos y ojalá podamos contar con la presencia de alguno de los jefes de Estado de la región andina. Así que, querido Ecuador, desde el otro lado del planeta, seguimos trabajando por el bien común, por la patria entera, con todas nuestras limitaciones, pero con mucho esfuerzo, con mucha alegría. Ansiamos volver a la patria, pese a lo bien que nos ha tratado China, Arabia, estamos seguros que nos tratará Indonesia. Mañana seguimos hasta Yakarta, Indonesia. Hay cosas que pasan desapercibidas en América Latina. Sepan ustedes que Indonesia es el país musulmán más grande, más poblado del mundo, 230 millones de habitantes. Imaginen lo que es 230 millones de habitantes. Es Brasil, más Venezuela, más Argentina, más Uruguay. O sea, toda la costa atlántica de América Latina, eso es solo Indonesia. Imagínense los mercados inexplorados que tenemos ahí. En Yakarta sí tenemos embajada, ¿no? Pero estamos también dándole una nueva dimensión a esas embajadas. Esos embajadores deben ser buscadores de mercados para nuestro país. Incluso la figura del embajador, el plenipotenciario, ha perdido mucho, mucha importancia, mucha razón de ser en el siglo XXI, porque eso era en el siglo XVIII, XIX, cuando no había medios de comunicación, uno tenía que delegarle la autoridad a un embajador que no lo veía sino después de 6 meses para contarle lo que había decidido en nuestro nombre. Hoy, con los medios de comunicación, etcétera, esa dimensión está muy limitada, esa dimensión de una embajada. Entonces, nuestros embajadores deben ser buscadores de mercados, buscadores de oportunidades para nuestro país. Pero es bien difícil tener esa nueva óptica por cómo ha sido la tradición, ¿no? En nuestras embajadas, en nuestras misiones diplomáticas. Entonces, también vamos a buscar eso, cambiar esa visión, y obviamente con Indonesia buscaremos llegar acuerdos de mutuo beneficio. Indonesia también es un país petrolero y tiene una importante empresa petrolera. Vamos a ver si se interesan inversiones petroleras en el país. Entonces, querido país, seguimos trabajando por la patria. Esperamos volver pronto y el día viernes 30 de noviembre participar en ese hecho histórico, que es la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser y debe ser el inicio de ese nuevo país que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la victoria siempre, Ecuador querido.
Muchísimas gracias por haber estado aquí.